revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 218 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muy bien, gracias. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros, en breve, mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos destacar que en 1830, o sea, un día como este, el 9 de marzo, en Francia se creó la Legión Extranjera. El 9 de marzo de 1952, Nikita Khrushchev fue nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, o sea, llegó a ser el máximo directivo del país de los soviets en aquel entonces. Luego, 4 años más tarde, el 9 de marzo de 1959, se puso en venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Pues creo que no hay ni una niña en todo el mundo que no quiera tener su Barbie en su momento. Luego, un día como este, pero en el año 1973, España y China restablecieron relaciones diplomáticas. Y también merece la pena señalar que un día como este, pero en el año 1934, nació Yuri Gagarin, el primer cosmonauta soviético que realmente pues, dio comienzo a los estudios del espacio abierto, quien falleció en un accidente en 1968. El 9 de marzo de 1943 nació el famoso ajedrecista estadounidense Bobby Fischer. Tampoco está con nosotros porque murió en 2008. Y el 9 de marzo celebra su cumpleaños Ornella Muti, la actriz italiana que ha dejado huella imborrable en la historia del cine europeo. Nació un día como este, pero en el año 1955. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para recordar la importancia del 9 de marzo.
Perfecto, comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La OTAN estaría detrás del plan de un ataque de Kiev a Donbass para principios de este mes de marzo. Occidente, totalitario frente a quien intente dar la verdadera versión sobre los motivos de la misión de desmilitarización de Rusia en Ucrania. Ucrania, gran laboratorio de armas biológicas de Estados Unidos. El atlantismo radical se apodera de la Unión Europea y la hunde. Muchas empresas europeas al borde de la quiebra por las sanciones de Occidente contra Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El Kremlin ha reiterado el interés de Rusia en llevar a cabo lo antes posible nuevas rondas de negociaciones con Ucrania. Rusia mantiene su interés en continuar las negociaciones. La posición rusa es muy clara. Fue formulada y presentada a los negociadores ucranianos. Estamos interesados en celebrar nuevas rondas tan pronto como los negociadores ucranianos estén listos para hacerlo, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ante la prensa. En cuanto a la oposición rusa, recordó que Moscú pide reconocer Crimea como parte de Rusia, así como reconocer las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como estados soberanos. Esto debe ser reconocido tanto de facto como de jure, indicó.
Mientras, Víctor, el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleva dijo que no tiene muchas esperanzas respecto a la próxima reunión con su homólogo ruso Sergei Lavrov fijada para este jueves en Antalya, Turquía. Puedo decir francamente que las expectativas de las negociaciones son limitadas. No les pongo grandes esperanzas, afirmó Kuleva en una sesión informativa. De momento, agregó el canciller ucraniano, Kiev está efectuando un trabajo detallado para que las negociaciones surtan efecto. Nuestros intereses son cesar el fuego, liberar nuestros territorios y el tercer punto es resolver todas las cuestiones humanitarias, enfatizó.
Pues Javi, ya veremos si la reunión de los dos cancilleres permite avanzar en la búsqueda de soluciones al conflicto entre Rusia y Ucrania, más aunque las tres rondas de negociaciones que celebraron las delegaciones de los dos países en Bielorrusia no permitieron conseguir un progreso notable. Mientras, en el transcurso de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, con el objetivo de defender las repúblicas de Donetsk y Lugansk de la agresión de Kiev y desmilitarizar y desnazificar Ucrania, se han revelado dos caras oscuras en toda esta historia.
Es así, Víctor. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este miércoles que había recibido documentos secretos que confirman la preparación encubierta por parte de Kiev de una operación ofensiva en Donbass prevista para este mes de marzo y en cuyo diseño participó la OTAN. Por otro lado, en territorio ucraniano fueron hallados laboratorios biológicos secretos detrás de los cuales está Estados Unidos.
Así pues, Javi, seguimos por el orden. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, comunicó que su departamento ha publicado el original de la orden secreta emitida por el comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, que data del 22 de enero de 2022, para el inicio del operativo militar.
El Ministerio de Defensa de Rusia publica el original de la orden secreta del comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, coronel general Nikolai Balan, que data del 22 de enero de 2022. Se trata de una orden sobre la organización de la preparación del grupo táctico del batallón de la Cuarta Brigada Operativa para la realización de tareas de combate especiales en la operación de las fuerzas conjuntas como parte de la Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirmó Konashenkov.
Según el portavoz, el documento estaba dirigido a los jefes de los departamentos territoriales de la Guardia Nacional de Ucrania, del norte de Kiev, del sur de Odessa y del oeste del país. Asimismo, señaló que en la orden presentada al mando de la Guardia Nacional de Ucrania se describe detalladamente el plan de preparación de uno de los grupos de ataque para las ofensivas en la zona de la denominada Operación de Fuerzas Conjuntas en Donbass.
Konashenkov declaró que el documento aprueba el apoyo integral y la reasignación del grupo táctico del batallón de la Cuarta Brigada Operativa de la Guardia Nacional a la 80ª Brigada de Asalto Aéreo Independiente de Ucrania. Enfatizo que desde 2016 esta formación de las tropas de asalto aéreo de Ucrania ha sido entrenada por instructores estadounidenses y británicos bajo los programas de entrenamiento estándar de la OTAN en Leópolis, afirmó.
En sus declaraciones, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso comunicó que el subcomandante de la Guardia Nacional fue encargado de organizar la coordinación de combate entre ambos grupos militares del 7 al 28 de febrero de 2022 y agregó:
recordamos bien las declaraciones de la cúpula del régimen de Kiev distribuidas en febrero por los medios de comunicación occidentales sobre la supuesta ausencia de planes para una invasión armada de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, sobre su deseo de supuestamente resolver los problemas de manera política y diplomática. Sin embargo, los originales de los documentos militares secretos de la Guardia Nacional de Ucrania evidencian la falsedad de estas declaraciones. La operación militar especial de las Fuerzas Armadas rusas anticipó y frustró una ofensiva a gran escala de grupos de ataques de tropas ucranianas en las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk en marzo de este año. Por lo tanto, solo una pregunta sigue sin esclarecerse: ¿qué tan profundamente estuvieron involucradas las autoridades de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en la planificación y preparación de la operación para asaltar el Donbass por parte de las tropas ucranianas a principios de marzo? Todos aquellos que tanto se preocupan ahora por la paz en Ucrania.
Por otro lado, Javi, Moscú considera que Estados Unidos tiene que darle explicaciones al mundo sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania, cuya existencia fue admitida por la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. Escuchemos la grabación del diálogo sobre el tema que se produjo entre el senador Marco Rubio y Victoria Nuland.
¿Ucrania tiene armas biológicas o químicas?
Ucrania tiene instalaciones para la investigación biológica. Justamente ahora estamos preocupados de que las tropas rusas puedan hacerse con su control. Así que estamos trabajando con los ucranianos para impedir que esos materiales investigativos acaben en manos de los rusos.
Seguramente está al tanto de que la propaganda rusa está divulgando información de cómo han descubierto un plan de los ucranianos para usar armas biológicas en coordinación con la OTAN. Si ocurre un incidente o un ataque con armas biológicas o químicas en Ucrania, ¿tiene alguna duda de que Rusia puede ser responsable?
No hay ninguna duda, senador. Es una técnica clásica de los rusos, culpar al otro de lo que planean hacer ellos mismos.
En declaraciones a la prensa, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, afirmó que los laboratorios en Ucrania, supervisados por los expertos estadounidenses, se desarrollaron con fines militares, ya que fueron financiados por el Pentágono.
Desde los empleados de los biolaboratorios ucranianos se recibió la documentación sobre la destrucción de emergencia el 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos de la peste, ántrax, cólera y otras enfermedades mortales, destacó la diplomática. De este modo, a Rusia le preocupa saber si esos biomateriales realmente fueron destruidos o no, recalcó Zaharova.
En los mismos términos se pronunció el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, quien dijo que seguramente todo el mundo estaría interesado en comprender y descubrir de qué se ocupaban estas instituciones. Y volviendo, Javier, a las declaraciones de María Zaharova ante la prensa, queremos destacar lo que dijo en referencia a la situación en torno a las centrales nucleares de Ucrania, que estos últimos días se convirtió en objeto de muchas especulaciones. Recordemos que en el territorio ucraniano hay un total de 5 plantas atómicas, de las que 4 funcionan, incluida la de Zaporizhia, la más grande de Europa, más la central de Chernóbil, desactivada tras la catástrofe de 1986. Rusia estableció control sobre las centrales atómicas de Chernóbil y Zaporizhia y de los territorios adyacentes para impedir provocaciones nucleares por parte de Kiev, declaró María Zaharova.
Este paso se realizó únicamente para no permitir que las formaciones nacionalistas y otros grupos terroristas ucranianos, y también los mercenarios extranjeros, aprovechen el ambiente para realizar provocaciones nucleares, subrayó. La portavoz agregó que estos riesgos realmente existen.
María Zaharova explicó que la situación en las centrales atómicas de Chernóbil y Zaporizhia se controla por especialistas ucranianos y militares rusos de conjunto. El fondo radiactivo de ambas plantas está dentro de los límites normales, puntualizó.
Y hablando, Víctor, del conflicto entre Rusia y Ucrania y la presión política, económica e ideológica desatada contra Moscú por lo que está haciendo en el país vecino, no podemos pasar por alto las declaraciones del portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Estados Unidos declaró una guerra económica contra Rusia que está librando de facto, resaltó.
Y al ser preguntado sobre qué oportunidades tiene Rusia para no perder esta guerra, Dmitry Peskov dijo que Moscú debe hacer lo que mejor convenga a nuestros intereses. Admitió que existen rupturas emocionales en las cadenas de alimentos por un tiempo, señalando que las medidas que se adoptan tienen por objetivo racionalizarlo, arreglarlo y garantizar el funcionamiento de nuestra economía a un nivel adecuado en las condiciones actuales, agregó.
Peskov dijo también que mientras varias empresas extranjeras deciden suspender sus operaciones en el país, el gobierno ruso está trabajando en medidas para enfrentar el desempleo.
Resumiendo, Javier, recordemos que tras el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, numerosos países occidentales impusieron sanciones económicas contra Moscú. Además, varias empresas anunciaron la suspensión de sus actividades en Rusia.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en Ucrania ha desatado una auténtica cacería de brujas a nivel global, y no solo contra los medios rusos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Es así. En Occidente está habiendo desde los últimos días una deriva que le voy a pedir al invitado hoy que la califique el mejor, que es una voz autorizada. Estoy refiriéndome al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, bien.
De esta deriva que nos referimos de Occidente, Cristian, nos referimos a la cuestión, sobre todo, de los medios de comunicación, ¿no? A los mensajes y cómo se está catalogando a las personas, a los medios, a los periodistas, a cualquier ciudadano de a pie, según el mensaje que dé o la opinión que tenga con lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania en estas últimas semanas. ¿Qué puedes comenzar comentándonos al respecto, Cristian?
Bueno, sin dudas, a partir de los acontecimientos y los hechos dados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, se puso en despliegue toda la maquinaria propagandística, ¿no? Pro-OTAN. Hay un avance totalitario directo sobre cualquier persona o medio que presente una visión alternativa o neutral a lo que está sucediendo. Aquel que no esté y no tenga una afiliación pro-OTAN o totalmente disciplinada al lobby de Washington es inmediatamente perseguido y calificado de pro-ruso, ¿no? Hace parte a la rusofobia que se ha expandido por lo que se denomina Occidente, ¿no? Que pongámoslo entre comillas, porque habría que ver qué representa Occidente hoy en día. hoy Occidente, insisto, entre comillas, está representado por una banda de degenerados morales como Biden, Trudeau, Macron o Pedro Sánchez, y en donde ese Occidente está en peligro justamente por Biden y no por Rusia, la libertad de expresión está en peligro por la oligarquía de Silicon Valley y no por medios como RT o Sputnik, y la democracia está en peligro justamente por tiranos como Macron o como Trudeau y no por Putin. Estamos viendo algo que ya lo hemos conversado en este medio hace algún tiempo cuando charlábamos y conversábamos sobre la avanzada de Silicon Valley sobre Trump, diciendo en este mismo medio que representaba un antecedente, ¿no? Ese totalitarismo globalista de los mainstream y de la oligarquía de Silicon Valley, sobre todo aquel que piense diferente o tenga una visión alternativa, como en ese caso lo representaba Trump, ¿no? Vinculado también a las irregularidades que hubo en esas elecciones donde tuvo que ver mucho Facebook. Eso hoy, ese ataque a la democracia global que inició Silicon Valley en un principio con Trump, ahora se extiende al último obstáculo que tiene este totalitarismo globalista, que sin duda es el gobierno ruso encarnado por Vladimir Putin. Es el último obstáculo que le queda a esta cosmovisión globalista y totalitaria para de alguna manera imponer su visión unipolar del mundo, reconstruir de alguna manera la hegemonía angloamericana como lo estamos viendo, y de alguna manera presentarse, como lo dijo el mismo presidente ruso, desde un bolchevismo intolerante donde no se respetan las opiniones diferentes. Esa es toda la maquinaria que hoy estamos viendo, en donde no hay lugar para la opinión distinta y, como vemos, se bloquean canales alternativos por una supuesta filiación partidaria a Rusia o al Kremlin, etiquetando, ¿no?, algo totalmente simbólico. De hecho, a personas, y me ha tocado en el caso particular de que se me reportara como de un supuesto afiliado al Kremlin o a medios rusos, por simplemente dar una opinión en canales como este u otros. Y no sucede así con reporteros o periodistas, por ejemplo, de la CNN, no se le pone medios afiliados al Partido Demócrata estadounidense, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hace parte de la hipocresía de los medios, que son todos dependientes, claro está, de esta oligarquía de Silicon Valley que hoy está controlando los Estados Unidos a través de Biden.
A propósito de los medios, y tú que estás en Buenos Aires, Cristian, ¿qué puedes comentarnos sobre el perfil que están teniendo los medios argentinos, incluidos los medios públicos?
Bueno, de nuevo lo mismo, ¿no? La bajada de línea a nivel internacional es el pliegue al eje pro-OTAN. Hay una condescendencia hacia el lobby de Washington, y la mayoría de los medios argentinos está claro que tiene una visión totalmente alineada a los intereses de Washington, tratando de alguna manera romper la equidistancia del conflicto desde nuestra visión de América Latina, ¿no? Se está dando un conflicto en el que se nos es ajeno tanto en el territorio como en lo que está aconteciendo y los intereses que están en el medio. Entonces, desde distintos medios se trata de romper eso y de que las distintas naciones de América Latina tomen una posición totalmente absoluta y condenatoria a Rusia. Prácticamente pretenden que se lo declaren como un enemigo. Tantos medios privados como los medios públicos, quizás con un discurso un poco más maquillado, están alineados hacia la OTAN, digamos. En Argentina es particular, no se va a encontrar, ¿no? Y esto es lo particular, de una visión neutral. Están todos directamente alineados contra Rusia, directamente. Entonces se hace difícil encontrar, insisto, una visión distinta porque es directamente anulado, calificada de prorrusa. Eso es lo que hoy sucede en los medios de Argentina, como sucede en la mayoría de los medios de Occidente, donde hay quizás sí canales alternativos en las redes sociales, en sea vía Twitter o YouTube, donde se presentan visiones diferentes, pero que desde ya no tienen la llegada de los grandes medios de comunicación que están alineados, insisto, al lobby que viene ejerciendo Washington.
Cristian, ¿y qué puedes decirnos del argentino estándar, por decirlo de algún modo, ¿no?, el argentino de a pie, sobre la postura que tiene respecto a esto y si está influyendo esta campaña brutal mediática occidental para formar una opinión, ¿no? Y si están, por otro lado, enterados de que esto no empezó el 24 de febrero, sino que empezó en 2014, que hasta ese momento ha tenido más de 14.000 muertos por parte del gobierno de Kiev, ¿no?, de Ucrania, contra las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. ¿Sabe eso la gente, o lo ignora, o le desinteresa? ¿Cómo ves todo esto en Argentina?
No, bueno, el argentino en ese sentido es muy particular, y esto también representa el divorcio que hay entre los medios y la realidad y el pueblo en sí. En este conflicto en particular, el argentino se mantiene bastante equidistante, y es algo muy particular del argentino. Ya de antemano está informado de las andanzas, amenazas y bravuconadas en las que incurre Estados Unidos o la OTAN, o definámoslo como la anglosfera, ¿no? Se sabe cuáles son las actitudes del mundo anglosajón de manera agresiva hacia distintas naciones, y por lo general hay cierto lazo de fraternidad y hermandad hacia el pueblo ruso, y en la particular figura de Vladimir Putin hay una alta aceptación por parte de argentinos de distintas extracciones ideológicas, porque incluso se va a encontrar que tiene el lazo bueno la figura de Vladimir Putin, hasta en personalidades de ideologías totalmente contrarias, izquierda o derecha, que es algo que por ahí no sucede en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, en España vemos cómo desde izquierda y derecha se condena a Rusia, a las declaraciones de Putin y a la figura de Putin en sí, y en Argentina no es algo que sucede. El argentino sí tiene mucha información y una postura clara, todo esto con un arraigo histórico, sabiendo de que la OTAN ha participado en el conflicto de Malvinas, ¿no?, en favor de Inglaterra, y eso es algo que está bien presente. Entonces, por eso desde los medios se tensa de alguna manera en lo que se denomina la opinión pública, que en realidad es una opinión privada de los grandes consorcios mediáticos, queriendo tirar de los pelos una opinión que es distinta al sentir nacional y del pueblo, en donde, recalco, se resalta la figura del presidente ruso como una figura de un hombre fuerte que ha de alguna manera levantado a su nación, y los medios, divorciados de la realidad, tratan de hacer una transfiguración de eso, dándole espacio y voz y figurando y haciendo propaganda de los hechos que acontecen o que fuerzan, por ejemplo, la oposición marchando con las banderas ucranianas en las calles de Argentina pidiendo paz por el mundo, cuando no lo han hecho en otras circunstancias, por ejemplo, ante los bombardeos de Obama en Siria. El argentino tiene bien presente cuál ha sido el rol siempre del mundo anglosajón, y esta no es la excepción, y sin duda tiene una posición equidistante de la que presentan los grandes medios y los grandes lobbies internacionales, ¿no? Siempre es muy patriota el argentino y no se deja tirar tanto por lo que dicen los medios mainstream.
Justamente, Cristian, ¿no?, ahora que has mencionado a las Malvinas, llama poderosamente la atención que los medios en Argentina le hagan seguidismo al mundo anglosajón, sabiendo que detrás de todo esto, ¿no?, detrás de todo este mensaje global contra Rusia, está no solo Estados Unidos, sino también Reino Unido, teniendo en cuenta esa historia que tiene Argentina con Reino Unido por el tema de las Malvinas. ¿Cómo habla esto de estos medios argentinos?
Bueno, directamente están expresando los intereses a los que responden, y que son los del Reino Unido. Es algo claro. No solo los medios argentinos, sino todo aquel que tenga, insisto con esto, todo aquel que tenga una visión disidente a la hegemonía globalista anglosajona es totalmente perseguido. Y la visión de los medios argentinos está clara cuál es la posición contraria a los intereses nacionales de Argentina. Por eso se condena a los medios como RT o Sputnik, que presentan otro punto de vista. Además, la presión que ejercen los medios argentinos para romper este posicionamiento equidistante que ha tenido Latinoamérica, ¿no?, encabezado por Brasil y por México, que se han presentado neutrales con un posicionamiento estratégico que no es nada aventurero, como se lo quiere plantear la decisión de Bolsonaro, que ha tenido reticencias en Itamaraty o lo que ha sucedido con AMLO, y que es lo que verdaderamente debería tener Argentina, posicionándose neutral, abierta al diálogo, donde premure la mesura, como dijo el presidente mexicano, y como también lo dijo Jair Bolsonaro, presentarse, no admitir estas sanciones indiscriminadas hacia una nación hermana como Rusia, y de alguna manera preservar los intereses nacionales y la unidad continental, porque se quiere involucrar, y esto es a lo que hay que prestar atención, se quiere involucrar Hispanoamérica en un conflicto que le es ajeno. Hispanoamérica no se puede presentar ni enemiga, no se puede declarar enemiga de Rusia, como tampoco tiene la posibilidad de declararse enemiga de Estados Unidos. Es más, debe ofrecerse como mediadora un conflicto en donde esperamos que prontamente se resuelva, ¿no es cierto? Y que haya paz en el mundo, una paz que se ve amenazada por la beligerancia de la hegemonía angloamericana. Recordemos, ¿no?, que esto se da por un avance y una amenaza y las bravuconadas de la OTAN poniendo en tela de juicio la seguridad nacional de una nación como Rusia. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que la presión de los medios de Hispanoamérica para involucrar a América Latina en un conflicto que le es ajeno.
Muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias a vos, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy el tweet que traemos más bien es un hilo de un usuario, un internauta, sobre la situación económica que está enfrentando España a causa de las sanciones que ha emitido Occidente, en este caso Europa y España, que se ha sumado contra Rusia por la misión de desmilitarización de Rusia en Ucrania. El tuit comienza diciendo precisamente, abro hilo, por favor retuiteen. Y tiene un emoticono con una lágrima, como si estuviera llorando, ¿no? Entonces comienza el tuit diciendo, relación de empresas españolas que ya tienen dificultades económicas muy graves por la guerra de Ucrania. 1. Planta de baleo en Martos, Jaén. Un ERTE afectará en torno a 2.000 personas. Este tuit está relacionado con una noticia publicada por Europa Press, cuyo titular dice, la falta de materiales por la invasión de Ucrania obliga a aplicar un ERTE en la planta de baleo en Martos, en Jaén. Recordemos que ERTE significa expediente de regulación temporal de empleo. Sigue, dice el tuit, y va al segundo, que dice, número 2, Acerinox plantea un ERTE en los barrios ante la escalada de precios de la energía y el níquel y remite a una noticia publicada por el periódico europasur.es. Número 3, General Mills en riesgo de ERTE por la falta de aceite para producir. Esto refiere a una noticia publicada en el periódico larioja.com. que detalla que la planta de San Adrián en Navarra de la compañía multinacional General Mills, que cuenta con un importante número de trabajadores riojanos, podría verse obligada a parar su producción por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Las restricciones en el suministro de aceite de girasol producido en Ucrania, importado por la multinacional para la fabricación de productos de las marcas Old El Paso, tortillas de trigo, maíz y salsas, y Nature Valley, barritas de cereales, ha llevado a plantear un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, para la plantilla que alcanza los 900 trabajadores. Vamos con el siguiente mensaje del hilo del tuit que dice, Arcelor para la producción en Olaverría y duda de la continuidad de Sestao. La noticia es publicada en el periódico crónicavasca.com e incide en que ArcelorMittal vuelve a sufrir las consecuencias del alto coste de la energía. En esta ocasión, su planta de Olaverría, en Guipúzcoa, se ha visto abocada a parar la producción. La multinacional analizará también en estos días la situación de la planta de Sestao, que arrancó las pruebas el pasado día 3 de marzo. El siguiente mensaje del hilo del tuit remite a una noticia publicada en el periódico galiciapress.es y dice 5. Stellantis Vigo no trabajará los fines de semana y negocia cómo organizarse a medio plazo. En la noticia se puede leer que está por ver cómo afecta la guerra en Ucrania a la demanda de automóviles en una industria que lleva más de un año con paradas intermitentes debido a la falta de microchips. Vamos con el número 6, que dice, el azulejo en una situación límite por la factura energética, las empresas avisan de paradas masivas en la producción y de ERTE frente a la subida descontrolada de costes, una noticia que ha sido publicada en el periódico delazulejo.es y que indica que el precio del gas natural bate cada día su propio récord para desesperación del sector cerámico de Castellón. El principal indicador de esta fuente energética en Europa, el mercado TTF holandés, volvió a pulverizar sus marcas y llegó a alcanzar los 345 euros en las primeras horas de negociación. Posteriormente se moderó y cerró la jornada a 215 euros, una cifra muy inferior pero que vuelve a ser la más elevada de la historia y un 12% más cara que la registrada en el pasado viernes. Vamos con el numeral 7 del hilo, que dice: CAMPS prescinden en los arcos de 21 eventuales por Ucrania y la crisis de los chips. La previsible caída de producción importante en la fábrica de los arcos también ha llevado a abrir un periodo de bajas voluntarias y no se descarta un ERTE, una noticia publicada en el periódico Diario de Navarra.es, donde se detalla que las malas perspectivas para los próximos meses también han llevado a la empresa a abrir un periodo de bajas voluntarias ante una situación de exceso de capacidad. La nota de la empresa hacia la plantilla reconocía que estas medidas estaban motivadas por la suspensión en la venta de repuestos a Rusia. Numeral 8 de este hilo de tweet que dice: Forgings and Castings dispara un 200% su factura eléctrica en un año pese a su plan de contención. La planta de Reynosa comienza hoy su parada y prepara medidas de largo alcance ante un alza energética que deteriora la tesorería. La noticia ha sido publicada en el diario Montanés.es. Vamos con la número 9, que dice que Renault parará en Palencia y sus líneas concatenadas en Carrocería Valladolid los días 14, 15 y 16 de marzo. La firma del Rombo advierte de que si el conflicto en Ucrania se extiende, acabará repercutiendo en las factorías españolas, una noticia publicada por la cadena SER. Vamos ahora con el numeral 10 de este hilo de tuit, y que dice: tres empresas de la provincia de Castellón comenzaron un ERTE en el mes de febrero. Esta medida afecta a más de 200 trabajadores, también una noticia publicada por la cadena SER. En el número 11 habla sobre que la siderúrgica Reynosa parará por el impacto de la guerra. La compañía impondrá un ERTE debido al incremento de los costes energéticos, una noticia publicada por la sección 5 días del diario El País. Y según han informado AFE, fuentes sindicales, la dirección de la empresa anunció estas medidas en una reunión con el comité para informarles sobre la situación que está atravesando la fábrica y el impacto que está teniendo el conflicto bélico. Vamos con el numeral 12 del tuit, que dice: la automoción valenciana también sufre las consecuencias de la guerra. El sector encabezado por Ford ya tiene problemas para exportar sus productos y dificultades para importar componentes como los chips, una noticia que es publicada en el diario lasprovincias.es y que detalla precisamente que hay dificultades para importar componentes como los chips. Y este usuario cierra su hilo de tuit escribiendo: lamentablemente esta lista no parará de aumentar en España mientras dure la guerra. Es por ello que es imprescindible que dentro de las negociaciones de paz, la Unión Europea plantee el levantamiento de sanciones mutuas al objeto de calmar mercados y restablecer el comercio internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, Humberto Macei insistió en que el origen de la presente escalada en Ucrania radica en el golpe de Estado de 2014. Humberto Macei, un paso al frente.
Estados Unidos tiene a Kissinger, que hace muchos años dijo que lo que había estabilizado la situación en el mundo durante la época que llamamos la Belle Époque era la alianza entre los tres emperadores, porque Inglaterra estaba siempre merodeando y creando conflictos en todas partes, invadiendo en todos los sitios, y los tres emperadores eran el zar, el Kaiser de Prusia de Alemania y el emperador de Austria-Hungría. La alianza entre ellos tres era tan sólida que Inglaterra tuvo que calmarse por unos 30, 40 años. Eso permitió el desarrollo de lo que nosotros llamamos la Belle Époque en francés, porque fue la época en que floreció mejor la cultura europea, y una época de mucha cultura, de mucho progreso técnico, científico y al mismo tiempo intelectual. Desgraciadamente, cuando Europa tenía la juventud más culta que había tenido en toda su historia, los intrigantes ingleses y otros más de ciertos grupos conspiradores que lograron desatar la Primera Guerra Mundial, donde la juventud europea se mató unos a otros y luego hicieron una paz en Versalles tan injusta que garantizaba una Segunda Guerra Mundial. Y ahora pues yo he seguido lo de Euromaidán, fue una provocación derrocar el gobierno legítimo de Víctor Yanukovych. Y en todo esto estuvo metido Estados Unidos hasta el sombrero, porque ahí estaba la Victoria Nuland conspirando con el embajador americano para ver a quién iban a nombrar cuando esa ocupación violenta de edificios públicos de una juventud que era básicamente polaca. Entonces, aquello se convirtió en una cosa tan violenta que Yanukovych se fue, pero cometió el error de no irse al Donbass y haber desde allí recuperado el poder. Maidán es la causa de todo lo que está pasando en Ucrania actualmente.
Desde España, el analista Koldo Salazar denunció el trasfondo energético detrás de la crisis de Ucrania, señalando a Estados Unidos como el principal beneficiario de las tensiones entre Moscú y Bruselas. Koldo Salazar, un paso al frente.
Estamos hablando de que Europa, y es cuestión de vida o muerte en muchos países de Europa. En España no, porque tenemos un clima diferente, en Italia, en Grecia, no es como países como Polonia, como Alemania, que realmente te puedes morir de frío. Entonces, la cuestión del gas es importantísima. Y ahora resulta que Estados Unidos ha logrado con esta tensión que haya unas sanciones brutales en contra de Rusia y que ahora mismo los Estados Unidos sean los que van a colocar su gas natural licuado en Europa. Y ahora tendremos que pagar no 500.000 millones, sino 1.000 millones de dólares al año para conseguir ese gas. Es decir, que al fin y al cabo es una cuestión de para los norteamericanos, que son los grandes vencedores de esta guerra desde el principio. Porque primero han conseguido arrastrar a Rusia a una guerra, que es lo que buscaban, una guerra muy bien cubierta mediáticamente, con una narrativa muy bien establecida, con unos medios de comunicación bombardeando, con el silencio y la censura de medios de comunicación, no ya disidentes, no ya prorrusos, sino simplemente que cuentan la narrativa tal cual es, porque aquí esto se tiene que situar en un contexto mucho más amplio, un contexto de una revuelta ilegal, de una revolución de color, un contexto dentro de un golpe de Estado, de una serie de leyes inaceptables, como fue la derogación de las leyes de las lenguas en Ucrania del año 2012, que eso dejaba directamente a merced de los nacionalistas ucranianos, a los rusos de Ucrania, a los rusos ucranianos, y eso no se ha cubierto. Decir eso, hablar del contexto amplio de esta operación actual, te sitúa ya en un espectro de sospechoso, de colaborador, de traidor, de desertor. Te dicen de todo, te dicen de todo. En el momento en el cual tú subes un tuit contando lo que está pasando, y yo llevo siguiendo ese conflicto pues desde que comenzó, desde el año 2014, yo tengo artículos, que ya no está porque estaban en el periódico en el que yo antiguamente estaba colaborando, que ya no existe, yo seguí aquella revolución del Maidán, yo la seguí prácticamente en directo, y yo escribía directamente. Entonces sé de lo que estoy hablando en el momento en el que se habla de esto, y de repente aparece un cualquiera y te empieza a decir de todo. Es una vergüenza, sinceramente, una vergüenza silenciar pues, a las personas que simplemente están contextualizando esto.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después, están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
En 2017, cuando el presidente ruso Vladimir Putin alertó en una reunión del Consejo de Derechos Humanos que organizaciones extranjeras estaban recolectando material biológico de diferentes grupos étnicos y personas que residen en diferentes puntos geográficos del gigante euroasiático, había quienes no dieron crédito a esta denuncia a pesar de que la información fue proporcionada por los servicios secretos nacionales, al tiempo que el genetista ruso Valery Ilinsky, director de Genotech, confirmó a los medios que sí que hay entidades en el país que recolectan biomateriales de diferentes pueblos de Rusia y lo envían a Estados Unidos.
Los descubrimientos que se hacen en Ucrania a medida que avanza la operación especial de Rusia en esa nación vecina no solo dan razón a lo aclarado por Moscú, sino que demuestran además que el alcance de la actividad biológica de Occidente, principalmente de Estados Unidos, en el espacio postsoviético es mucho mayor que se pensaba antes. Las pruebas obtenidas por la parte rusa evidencian que desde la imposición de un gobierno golpista en el año 2014, Ucrania se ha convertido en un auténtico laboratorio biológico militar norteamericano.
Y según un comunicado, Víctor, del Ministerio de Defensa ruso, se creó una red de más de 30 laboratorios en territorio ucraniano que se dedican tanto a investigaciones científicas como también a las sanitarias y epidemiológicas, unas investigaciones que fueron encargadas por el Pentágono y donde participan en la ejecución de estos proyectos empresas estadounidenses, entre ellas Black & Veatch.
En particular, la cartera castrense rusa resalta tres líneas de actividades financiadas por Washington en Ucrania. Primero, se trata del monitoreo de la situación biológica en los lugares del potencial despliegue de contingentes de la OTAN. Segundo, los trabajos incluyen la recolección y el envío a Estados Unidos de cepas de microorganismos peligrosos. Por último, la intención norteamericana es hacerse con agentes biológicos específicos de la región que tienen focos naturales y pueden transmitirse al hombre, donde el objetivo sería que sirvan para la creación de armas biológicas.
El desembolso de Washington para estos fines supera los $200 millones, indica la parte rusa. También se señala que en el periodo entre 2020 y 2021, el Ministerio de Defensa alemán ejecutó un programa de investigación de agentes patógenos en suelo ucraniano con el fin declarado de garantizar la seguridad biológica de las fronteras de la Unión Europea.
Moscú también llama la atención sobre la sospechosa coincidencia de que la asistencia norteamericana en la modernización del sistema de salud de Ucrania se saldó con un auge incontrolable de enfermedades peligrosas y de alto impacto económico. Se constata en este contexto el drástico aumento de los casos de rubeola, difteria y tuberculosis, al tiempo que los casos de sarampión crecieron más de 100 veces. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, alertó ante el alto riesgo del brote de poliomielitis.
En su comunicado, el Ministerio de Defensa ruso también cita el caso de un laboratorio biológico de Estados Unidos en Georgia, país fronterizo con Rusia. Se afirma que fue de allí de donde habría salido el virus de la peste porcina africana que hizo un enorme daño económico a una serie de estados, entre ellos Ucrania y Polonia, arruinando su negocio de exportaciones de carne de cerdo.
El que las denuncias de la parte rusa no sean teorías de conspiración lo acaba de confirmar la propia subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, quien, por cierto, no ocultaba su protagonismo en la violencia callejera que acabó despojando del poder al legítimo presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, en 2014, cuando la señora Nuland ocupaba el cargo de responsable para Europa del Departamento de Estado norteamericano. La cadena RT recoge en su reportaje las palabras de la funcionaria estadounidense.
Mientras Moscú denuncia que en laboratorios ucranianos se desarrollan componentes de armas biológicas, Washington admite la existencia de este tipo de centros. La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, habló sobre la importancia de que Rusia no obtenga estos materiales de investigación.
¿Ucrania tiene armas biológicas o químicas?
Ucrania tiene instalaciones para la investigación biológica. Justamente ahora estamos preocupados de que las tropas rusas puedan hacerse con su control. Así que estamos trabajando con los ucranianos para impedir que esos materiales investigativos acaben en manos de los rusos.
Seguramente está al tanto de que la propaganda rusa está divulgando información de cómo han descubierto un plan de los ucranianos para usar armas biológicas en coordinación con la OTAN. Si ocurre un incidente o un ataque con armas biológicas o químicas en Ucrania, ¿tiene alguna duda de que Rusia puede ser responsable?
No hay ninguna duda, senador. Es una técnica clásica de los rusos, culpar al otro de lo que planean hacer ellos mismos.
De hecho, tal y como confirmó Moscú, en estos momentos se está llevando a cabo la cancelación urgente de los programas biológicos encargados por Washington en Ucrania. Según la documentación obtenida por Rusia, los laboratorios ucranianos involucrados en los proyectos del Pentágono recibieron la orden de destruir inmediatamente las evidencias de armas biológicas. Se precisa, en particular, que se exigió eliminar patógenos especialmente peligrosos de peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales. Esta orden se dio el pasado 24 de febrero, es decir, justo el día en que Rusia intervino en Ucrania.
Y al respecto, la parte rusa señala que todo apunta a que los norteamericanos lograron trasladar a otros países todo lo necesario para seguir desarrollando su programa biológico militar, entre cuyos componentes figuran agentes de plaga, carbunco, brucelosis, difteria, salmonelosis y disentería.
Por mucho que Estados Unidos intente ocultar su pánico ante las evidencias descubiertas por Rusia, se refleja en la descoordinación de los comentarios al respecto de la parte norteamericana. Y es que mientras que la señora Nuland confirmó las denuncias de Moscú, una fuente del Pentágono, cuyas palabras cita el diario El País, manifestó que esta absurda desinformación rusa es absolutamente falsa. Un pánico que sí se entiende, dado que se trata de la violación por parte de Estados Unidos y Ucrania del artículo primero de la Convención de la ONU sobre la prohibición de armas biológicas y tóxicas.
Según el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, es evidente el temor de Washington y Kiev ante la posibilidad de que los patógenos almacenados en esas instalaciones caigan en manos de expertos rusos. De allí los intentos nerviosos de eliminar los rastros de su programa de biología militar, escribió el diplomático en su Telegram.
También es evidente la determinación de Rusia para que Estados Unidos no pudiera eludir la responsabilidad. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, manifestó este miércoles que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la administración del presidente estadounidense, están obligados a informar a la comunidad internacional y hacerlo oficialmente de los programas que se llevaron a cabo en Ucrania. Por su parte, el representante oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que seguramente todo el mundo estaría interesado en comprender y descubrir de qué se ocupaban los laboratorios financiados por el Pentágono en Ucrania.
Y por ejemplo, Javi, China articuló su extremo interés en recibir explicaciones por parte de Estados Unidos. El gigante asiático exigió en reiteradas ocasiones que Washington aclare por completo sus actividades de militarización biológica dentro y fuera del país. En su contexto, desde la Cancillería China manifestaron que Estados Unidos controla 336 laboratorios biológicos en una treintena de países.
Asimismo, Víctor, se informa, mientras tanto, que la Embajada de Estados Unidos en Ucrania retiró de su página web todos los documentos relacionados con su programa biológico militar en este país. No obstante, tal y como indican los usuarios, los documentos PDF todavía están archivados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El atlantismo radical que se apoderó de la narrativa mediática y de las decisiones políticas en la Unión Europea va en contra de los intereses de la ciudadanía comunitaria y atenta contra la soberanía de las naciones del viejo continente. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el doctor en ciencias económicas Juan Antonio de Castro, profesor de Economía Internacional y del Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid.
Por un lado, hay un alineamiento muy claro de una parte de la población y porque están muy dirigidos por los medios, está claro que hay un alineamiento muy claro del lado atlantista, pro-OTAN, y considerando pues que esto es una agresión y toda la narrativa que ya sabemos. Por un lado hay eso, y por otro lado lo que sí se empieza, bueno, y eso pues porque está favorecido pues por la postura de los dos principales partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que adoptan, digamos, una visión absolutamente, por el momento parece que alineada al atlantismo, teniendo ciertos cuidados y con la diferencia, digamos, del partido Podemos, que plantea más bien una diferencia en su planteamiento de no agresión, de paz, de quedarse un poco con las manos levantadas. Por el lado de Vox, yo diría que si bien hay un alineamiento de defensa atlantista, también hay una crítica, una cierta crítica, digamos, a la posición de la Unión Europea y con una cierta diferencia con lo que la Unión Europea puedo opinar en este momento y las formas que tiene la Unión Europea. Yo noto al hablar con dirigentes también, pues sí, que se nota que a pesar de ser atlantistas hay una cierta cuidado en poder plantear las opciones de los dos lados, los argumentos de los dos lados, ¿no? O sea que yo creo que hay una postura, digamos, de Vox que es la oficial y otra postura que es un poco más suave y más equilibrada y más comprendiendo un poco quizá ciertos elementos de ambos lados. Dicho esto, quizá lo más preocupante es que todavía no hay suficientes medios, desde luego, que tal como en el que yo aparezco en el Toro Televisión, sí plantea el Toro Televisión que hay que ser pragmáticos, que hay que ver las cosas como van apareciendo, hay que analizar el pasado, lo que ha pasado. Llevamos varias semanas planteando desde esa televisión digamos que hay que escuchar, que hay que saber la historia, que hay que conocer lo que ha pasado en el 2014, que hay que conocer lo que ha pasado en la represión en Lugansk y Donetsk y todo el sufrimiento, ¿no?, de la población de esa región, y que esas cosas hay que verlas para poder comprender lo que está pasando hoy en día. Es muy preocupante, desde luego, visto desde aquí, y a mí en particular me parece, y eso sí es un punto, yo creo, importante de lo que está pasando en este momento, y es que empieza a surgir una cierta división entre lo que es la posición de Estados Unidos y el Reino Unido dentro de la propia OTAN en cuanto a este tema, y la visión que algunos países de Europa están empezando a tomar. Como por ejemplo, me ha parecido muy interesante la reacción del no de Polonia, digamos, al despliegue de aviones con una casi orden dada por Blinken, ¿no?, por el secretario de Estado Blinken, de decir, tienen ustedes derecho a utilizar, tienen ustedes autorización para utilizar aviones y mandarlos a Ucrania. Vamos a ver quién es el señor Blinken para dar órdenes a los países europeos que se supone que son soberanos a pesar de pertenecer a la OTAN. Y se ha llevado la bofetada, digamos, de que Polonia ha dicho que no. Y, por supuesto, otros países van a decir que no lo van a hacer. Y el otro tema también, cuando Estados Unidos y Reino Unido dicen, de parte de la OTAN, hay que cortar el gas a Rusia, pues, lógicamente, han salido Alemania y Holanda diciendo que de ninguna manera. O sea, lo que sí se nota es yo por lo menos, como analista, sí noto se quiebra, en cierto modo, lo que era una posición unánime, porque los europeos empiezan a ser conscientes que esta no es la batalla de Europa, es la más bien de la Unión Europea, sino más bien empieza a ser una batalla teledirigida, como siempre ha sido, por los Estados Unidos al Reino Unido, como lo fue en Maidán, como lo fue apoyando toda la revuelta en Maidán, ¿no?, en el Maidán, y como lo ha sido permitiendo, digamos, las masacres que ha hecho Ucrania sobre el pueblo de Donbass, sobre la región de Donbass.
Sí, señor Juan Antonio, y realmente yo creo que se puede coincidir con usted en muchos puntos, en particular en que hay preocupación, y ya vemos preocupación por parte de dirigentes de la Unión Europea con respecto al efecto que tienen las medidas contra Rusia, porque resulta que afectan, hay un efecto boomerang. ¿Esto, a su juicio, en qué medida puede influir en esta dinámica antirrusa, es decir, en frenarla o al menos bajar el ritmo, digamos, de esa dinámica? Es lo que quería preguntarle, porque por un lado sí que vemos que hay quejas con respecto al crecimiento de algunos precios, otras consecuencias, pero por otro lado, desde el punto de vista político, no veo ninguna señales de que se quiere, digamos, suavizar o encontrar alguna salida diplomática a esta situación.
Exacto, yo estoy de acuerdo con que no se ven todavía señales de que se quiera suavizar la vía diplomática. Lo que sí se nota es una reacción de Alemania y de Holanda, por ejemplo, muy fuerte a que no quieren impactos y crisis en la economía. Ya va a haber un enorme impacto desde el punto de vista de precios, el contagio, esto va a bloquear muchas economías, en particular la economía española va a sufrir muchísimo por la inflación, pero lo que no quiere Alemania y Holanda y otros países que dependen en un 40, en un 50% del gas ruso para toda la industria y para toda la producción y exportaciones, para nada que eso se vea. Yo por ahora veo más bien una preocupación económica por parte de esos países, como bien dice usted, sin que se traduzca todavía en una división de opiniones dentro de la propia OTAN, ¿no? Pero donde sí noto división de opiniones es cuando Polonia dice que no va a desplegar los aviones que le ha dicho Estados Unidos que despliegue. Ahí sí noto una división de opiniones clara y diplomática prácticamente, ¿no? Porque está llevando la contraria, digamos, a las sugerencias que vienen de Estados Unidos. O sea que veo que hay comienzo de un cierto despertar. Yo creo que va a ser cuestión de que sobre todo se difunda la realidad, ¿no?, y se cuente la verdad en todos estos temas que no es lo que se está contando. Y luego, desgraciadamente, pues el papel de Naciones Unidas es pésimo, es absolutamente alineado y en general la percepción, ¿no? Es muy difícil enfrentarse en este momento aquí en España porque todos los medios tienen una visión muy, como usted sabe, muy alineada en una opinión. Es difícil plantear, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que poner encima de la mesa las cosas como son y hay que decir la verdad.
Y yo también quisiera preguntarle lo siguiente, porque usted, a la hora de responder a mi primera pregunta, usted ha dicho una frase, yo voy a interpretarla, ¿no? Usted ha dicho, ¿y quién es Estados Unidos para decir a la Unión Europea, digamos, qué hacer? Porque desde ahí dicen qué tiene que hacer la Unión Europea. Pero yo entonces en ese contexto le haría otra pregunta, ¿y quién es el señor Soros, quien también ha instado a la OTAN a destruir el poderío militar de Rusia y exhibir la máxima dureza con Rusia? Entonces, la participación de este señor en toda esa situación, ¿es algo que debería llamar la atención, en su opinión, o es algo que no, digamos, sobresale en toda esa campaña antirrusa?
A ver, yo creo que los atlantistas no quieren para nada mencionar a Soros, pero todos sabemos cuál es la realidad. La revolución de Maidán, la presión de Soros, el control prácticamente de Soros sobre la señora Victoria Nuland, que era la secretaria de Estado de la época, ¿no? Todos vimos lo que fue capaz Soros, acompañando a la cooperación americana y otros, de hacer sobre Ucrania. Todos hemos visto la presión. Yo el otro día vi el presidente Zelensky que saludaba al final con un puño abierto de frente. Ese es el símbolo de la revolución de Otpor, de las revoluciones de color. Está perfectamente alineado. Incluso una ministra ucraniana el otro día hizo declaraciones en favor del nuevo orden mundial. Es evidente que Soros, la Open Society Foundation, que ha estado acompañando todas las presiones y todo el daño que ha hecho en estos años desde el 2014 hasta hoy, en gran medida es parte de la responsabilidad de Soros. Pero sabemos ya cómo actúa Soros y Open Society Foundation. Son simplemente los acompañantes de unos intereses norteamericanos en este tema. Pero además en una parte muy interesada, pues porque detrás también está los grandes otros magnates, otros fondos de inversión, intereses económicos, y ya sabemos cómo Soros actúa, ¿no? Son los intereses económicos que le acompañan y siempre en una colaboración absoluta con el gobierno americano, con el gobierno USA, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que claro que está Soros, pero incluso que está tan infiltrado en la propia presidencia de Ucrania y está infiltrado en los ministros de Ucrania, en la, digamos, en la estrategia, en la visión que tiene Ucrania como en este momento con su gobierno, como un país que abraza el globalismo de la manera más tremenda, con todas las implicaciones que eso tiene respecto también a derechos humanos y a muchas otras cosas.
Sí, señor Juan Castro, y yo le haría la última pregunta porque usted sabe mejor que yo, porque usted se encuentra en España, que están bloqueados los contenidos prácticamente en todas las plataformas posibles de medios alternativos rusos como Sputnik RT. Yo quisiera preguntarle cómo quizás usted pueda calificar esta iniciativa, esta medida, porque además es interesante el argumentario que esos medios no son medios, son maquinarias de la propaganda, son, digamos, medios mercenarios al servicio del Estado ruso, a quienes sí les permite, digamos, expresar sus criterios e informar, son personas como, por ejemplo, Nicolás de Pedro. Entonces, yo quisiera preguntarle sobre cuál es su opinión con respecto a esta situación, además, mediática.
Bueno, yo creo, y además ya no soy yo el que lo dice, lo está diciendo bastante gente, está empezando a decir, no están tan seguros, ni mucho menos, ni apoyan totalmente esa manera de controlar los medios y de cerrar medios extranjeros y de cerrar los medios rusos, ¿no? Eso va en contra de lo que siempre Occidente ha hablado de la libertad de expresión. Todos los países aceptan la libertad de expresión, pero desde luego aquí no se puede decir que defendemos la libertad de expresión y cerramos los canales que no nos convienen porque no tienen las opiniones que queremos, ¿no? Pero hay gente ya, hay medios que también están empezando a decir que no ha sido una medida, que no les parece una medida muy de defensa de las libertades. Yo creo que si no somos capaces de escuchar lo que disiente, realmente no, Occidente no es demócrata en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que respetar la libertad de expresión y hay que dejar hablar a todos. En cuanto a Nicolás de Pedro, a mí me parece que está jugando el papel que siempre ha jugado. Se habla mucho de él, está bastante cada vez más activo en los medios, pero está claro que llevaba años desde el Instituto de Statecraft y desde la Integrity Initiative preparando y apoyando todo el hostigamiento hacia Rusia. O sea, a mí me parece que todo esto viene ya fraguado y muy con mucha presión desde el Instituto para Statecraft del Reino Unido y los clusters que se organizaron en cada país europeo para promover el hostigamiento contra Rusia. O sea, yo creo que el papel que ha jugado Reino Unido y muchos aliados desde el Instituto de Statecraft, donde no olvidemos que está Nicolás de Pedro y tal y como apareció en las redes con un contrato de ellos, y que tiene aquí un clúster en España que se dedicó, por ejemplo, a sabotear el nombramiento del coronel Baños, pues está claro que ahora están jugando el papel pleno de ataque contra Rusia y de defensa a ultranza de un radicalismo atlantista insoportable, ¿no? Bueno, que se acabe dando cuenta la gente, pues no lo sé, eso es lo que hace falta. Que el atlantismo radical no defiende, desde luego, los intereses ni mucho menos de lo que es la defensa de la soberanía española o de la propia idiosincrasia de España, que yo creo que tiene que mantener en este momento una visión pragmática, si no de neutralidad, desde luego de comprender, sí de neutralidad, y de comprender, yo lo he escrito en varios artículos, España tiene que ser neutra en este momento, observar las cosas y tomar decisiones que les interesen a los españoles y no forzosamente a las órdenes que recibimos del atlantismo, ¿no? Alemania, Holanda ya están dando señales de que van a hacer un poco lo que quieran con respecto a Estados Unidos, espero que España también empiece a hacerlo. Pero Nicolás de Pedro preocupa. porque es un, digamos, es una especie de intromisión en los asuntos internos de este país y tiene muchísima fuerza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 118 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado estos 60 minutos con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.